Nuevo episodio de Footbox Uruguay, hoy con historias celestes para recordar un nuevo aniversario, el número 27 de la Copa América de 1995. Uruguay ganaba su Copa América número 14.
Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox.
Y hoy en Historias Celestes, como les dije, vamos a estar hablando de la Copa América ganada por Uruguay en 1995. Fue la número 14 y ese triunfo se concretó el 23 de julio del año 95 y marcó el fin del siglo con Uruguay invicto de local. Ya lo he dicho más de una vez, pero hay que ponerlo en contexto. Argentina organizó la misma cantidad de copas que Uruguay y perdió tres de ellas. Las tres las perdió con Uruguay. Es decir, Argentina tampoco iba invicto en el siglo XX, por dar un ejemplo, porque, por ejemplo, había perdido dos partidos contra Uruguay en distintos torneos. Brasil, ni hablemos, que perdió el Mundial de 1950, por dar un caso de pérdida de invicto. Y además, había perdido contra Paraguay en la Copa América del año 1949 y Uruguay se dio el lujo en el año 83 de dar la vuelta olímpica en su propia casa en Bahía. O sea que el invicto larguísimo de Uruguay de 75 partidos jugados con 69 victorias y 6 empates, o sea sin derrotas, se tenía que sellar en esta Copa. Era el gran desafío. Un Uruguay que venía de quedar fuera en el Mundial de 1924, que una vez más tenía esa duda de qué se hace con los repatriados y tres jugadores de afuera, si jugás con los del medio local, que apeló a Héctor Pichón Núñez como director técnico, un ex futbolista que había jugado en España prácticamente, surgido en Nacional de Montevideo, pero había jugado en España prácticamente toda su vida y que retornaba al Uruguay para hacerse cargo en dupla técnica con Fernando Morena de la selección uruguaya. Uruguay le ganó 4-1 a Venezuela, 1-0 a Paraguay y empató 1-1 con México en la serie, en el grupo. En cuarto de final le ganó 2-1 a Bolivia. En la semifinal 2-0 a Colombia. Y en la final empató 1-1 contra el Brasil, campeón mundial de un año antes, y por penales logró la número 14. Y hablando de penales, fue clave Fernando Alves, que en el arco atajó uno de los penales para que Uruguay ganara en esa definición por un gol, por un solo penal. Vamos a escuchar a Fernando Alves, qué nos cuenta y qué recuerda de aquel momento.
Me gusta para que se quede el guardameta con esta pelota. Le va a pegar Tulio. Va Tulio, va Tulio, va Tulio.
¡Oh! Bien, bien, bien.
Mirá, Sergio, de la Copa América de 1995, te puedo decir que el artífice supremo de esa conquista fue el Pichón Núñez. Creo que Héctor, con mucha visión y mucho tiempo antes, empezó a planificar, no te hablo del punto de vista futbolístico, sino del punto de vista emotivo y del punto de vista de la concepción que él tenía de la situación y a lo que uno se iba a enfrentar, el mayor logro. Primero que nada, calmar las aguas porque había ciertas rispideces en todo el ambiente del fútbol, con distanciamientos de futbolistas, dirigentes y periodistas, cosa que por muchos años yo creo que eso estuvo autoboicoteando los buenos desempeños de la selección uruguaya. Él logró calmar todas las tensiones. Hubo un clima de total armonía. Lo mismo sucedió con los jugadores en todo aspecto y se comulgó lo mismo con todo el cuerpo técnico. No nos tenemos que olvidar que también estaba Fernando Morena, el profe, un fenómeno, o sea, del cuerpo técnico estaba Osvaldo Jiménez también, que él estaba en la asociación pero estaba muy cerca del grupo. Yo creo que eso fue fundamental y se empezó tibiamente un poco con el descreimiento de la gente, pero a medida que avanzaron los partidos, se fue entrando en clima de campeonato, en clima de selección, y bueno, y a lo último fue una explosión el apoyo de la gente en una época muy difícil. Tuvimos rivales muy importantes y creo que también en el aspecto deportivo él nos juntó a tres o cuatro jugadores ya más veteranos que teníamos sobre nuestras espaldas muchos años, muchos partidos, muchas vivencias de las buenas y de las malas con la selección, y teníamos la suficiente espalda como para cargar al resto del plantel que estaba, entre comillas, virgen, que no habían sufrido tanto con la selección, y eso hizo que absorbiéramos mucho la presión en una Copa América que para Uruguay era importantísimo, porque en Uruguay en todo el siglo pasado se jugaron, creo que fueron 7 Copas Américas, desde el año 67 que Uruguay había ganado la final argentina 1-0, no se jugaba una Copa América, Uruguay nunca había perdido un partido en el Estadio Centenario jugando por Copa América, o sea que los desafíos eran muchísimos, porque ahí uno podía pasar a la historia batiendo todos los récords en contra, como logrando un cierre espectacular de siglo para lo que yo creo que fue la selección más laureada en el siglo anterior de todo punto de vista, la selección uruguaya, una cosa que se arrastró durante todo el siglo. Y todo eso pesaba y jugaba. Si bien vos no lo tenías presente en los partidos, vos sabías que eso estaba latente ahí. Y bueno, hasta por suerte se pasó de la mejor manera posible y le pudimos dar una alegría a la gente en un momento muy, muy difícil. Y sobre todo ganando una final ante el campeón del mundo, ¿no? Que menos de un año antes había salido campeón del mundo con jugadores como Roberto Carlos, como Dunga, como Taffarel y tantos otros. Bueno, te mando un abrazo, Sergio.
Y también fueron otros los futbolistas importantes. Yo les voy a dar la formación del equipo el día de la final. Fernando Alves en el arco, Gustavo Méndez, Ever Moas, el Pepe Herrera y Tabaré Silva fueron los defensores ese día. Se lesionó Tabaré Silva y entró Edgardo Arinolfi durante el primer tiempo. En el medio estaban Diego Dorta con Álvaro Gutiérrez y Gustavo Poyet. En el segundo tiempo, Pablo Bengochea entró por Diego Dorta. Y adelante jugaban Marujo, Marcelo Otero, Daniel Fonseca y Enzo Francescoli, que era el capitán de ese equipo. En el segundo tiempo, Manteca Martínez entró por Daniel Fonseca. El partido iba a terminar 1-1 y se definiría por penales. Gustavo Poyet, un futbolista que tiene un récord familiar para mi gusto. ¿Por qué? Porque su papá, Washington Poyet, fue titular y figura clave del Uruguay, campeón de América de básquetbol en 1969. Tuve el privilegio de verlo salir campeón de América de básquetbol, ganándole a Brasil y a Argentina en los partidos decisivos en el Cilindro de Montevideo. Y su hijo, Gustavo Poyet, fue titular de este equipo de Uruguay, campeón de América, y así recuerda ese momento.
Hola, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad de recordar un poco la Copa América del 95, tan especial y única para mí. Para empezar, me gustaría hablar un poco del que llevaba todo el poder de las decisiones, el Pichón Núñez, que en paz descanse, un crack, el mister, como lo llamaba yo, que hizo un grupo muy especial, ¿no? Formó un equipo con gente que ya tenía experiencia a nivel de selección, experiencia a nivel de Copa América, ganadores de Copa América, como Pablo Bengochea, Francesco en el 87, Rubén Sosa, y después con algunos que era la primera oportunidad, especialmente en mi caso en particular, me acuerdo de Edgardo Arinolfi, también gente que llegábamos con mucha ilusión, con muchas ganas, y con la posibilidad de tratar de quedar en la historia del fútbol uruguayo. Pichón me vino a ver a Zaragoza, me explicó dónde quería que jugara, yo jugaba mucho más adelante, siempre aquella discusión de dónde rendía más, pero me convenció, no solo porque era la selección, pero sino de la forma que Pichón te hablaba, me decía, Gustavito, vení, que vamos a ganar la Copa América. Y allá fuimos. Para explicarle a la gente también la tremenda presión que tenía ese grupo. La gente, no sé si se recuerda, pero como bien dijiste muchas veces, Uruguay no perdió nunca en todo el siglo por Copa América de local. Y a pesar de que la mayoría del tiempo se había jugado partidos de ida y vuelta, a partir del año 80 y pico, creo que 87 o por ahí, se empezó a jugar toda en un solo país, y esta se jugaba toda en Uruguay. O sea que no era solo la obligación nuestra uruguaya de ganarla, sino sin perder un partido. Entonces, en particular, recuerdo mucho el partido con México, ¿no? Después de haber ganado los dos primeros y clasificar a los cuartos de final, Pichón hizo algunos cambios y en un momento íbamos perdiendo 1-0 y el gol de Marcelo Saralegui, para nosotros el empate en ese partido es uno de los más importantes del campeonato. Uno nunca quiere quedar en la historia del lado equivocado, y el hecho de que hayamos cumplido con la historia, cumplido con ese récord de todo el siglo, nos dejó muy orgullosos. También recordar jugadores especiales, ¿no? Fernando Alves, para mí el uno, siempre fue el uno y seguiría siendo el uno para mí, el cual sabíamos que, o al menos yo sabía que iba a atajar algún penal. Era un sentimiento y una cosa que llevaba dentro, y como tal lo hizo. Pablo Bengoechea, un iluminado, no solo por todo lo que hizo en su carrera deportiva, pero no creo que haya muchos jugadores de fútbol que hayan tenido la oportunidad de ser tan decisivo en dos finales con tu país, en el 87 cuando hizo el gol contra Chile y haciendo el gol de tiro libre que tanto nos hizo recuperar en esta Copa América, en la final con Brasil. Y después Enzo Francescoli, capitán, líder, de jugador no tengo ni que hablar, ¿no? De los mejores de la historia del fútbol uruguayo y del mundo. A mí me impresionó tenerlo ahí y saber que no solo me lideraba fuera de la cancha y en la cancha, sino que cuando levantaba la cabeza tenía esa simplicidad de siempre estar donde uno lo necesitaba para poderle dar un pase. La verdad que un fuera de serie, el flaco. Y después pasar a la final, este 23 de julio de 1995 nos dejará a todos en historia gracias a un grupo de jugadores que se sintieron apoyados por un estadio lleno, por un país, la obligación de ganar, el hecho de ir perdiendo y seguir creyendo, el hecho de que Pablo haya hecho el gol que hizo, ir a los penales. Yo nunca tiré penales ni en mis equipos, creo que tiré un par en toda mi carrera deportiva. Y me acuerdo de Fernando Morena, mi ídolo, el más grande de toda la historia, que vino y me dijo, estando en el suelo, sos el sexto. ¡Wow! Ahí estaba yo, esperando que pasara algo antes de que llegara el mío. Y posiblemente el momento más nervioso de toda la Copa América para mí, increíblemente, es cuando va a patear el Manteca. Y yo decía, por favor, Manteca, por todos. Y gracias al Manteca, el orgullo de haber cumplido, ¿no? De hacer historia y de estar ahí marcado para siempre. Y me quedo con una cosa que aprendí ese día, con algo muy, muy especial. Lo que hace el fútbol, lo privilegiado que somos. Cómo con un partido de fútbol, en este caso con una Copa América, cómo puedes hacer que mucha gente disfrute y se olvide de todo. Ese día, esa tarde-noche, todos los uruguayos, en todo el mundo, pero especialmente en nuestro querido país, se olvidaron de todo. Se olvidaron de problemas financieros, de problemas personales, hasta diría que alguna enfermedad, y solamente disfrutaron y se sintieron orgullosos de ser uruguayos.
Y finalmente, luego de estas lindas historias y estos lindos recuerdos y este lindo análisis, nos vamos a una figura que terminó siendo importantísima, el Manteca Martínez. Sergio Martínez, que fue goleador en Peñarol, que también jugó en Nacional y que jugó en Boca y fue el goleador de los años 90 del fútbol argentino, ya no solo de Boca. Bueno, en 1995 entró en el segundo tiempo y terminó convirtiendo el penal, el último de los penales, para darle la copa a Uruguay. Él nos da su recuerdo de esa jornada inolvidable en el Estadio Centenario.
Siempre la voy a recordar porque tuve la suerte de ser parte de ella. Bueno, cuando arrancó, arrancaron los primeros partidos, no tuve la suerte de estar en el equipo. Andaba medio enojado, ¿no? Porque uno acostumbrado a jugar quizás de titular y bueno, y veía que pasaban algunos partidos y bueno, no se me daba. Y bueno, Jiménez me hablaba, tranquilo, seguí entrenando, seguí apoyando al equipo, metele para adelante, vas a definir vos, tenés que estar bien. Jugué con México, llegó la final con Brasil, que la verdad tenía un equipazo. Arrancamos perdiendo 1-0 y en el entretiempo hacen dos cambios. entra Pablo y entro yo, y justo los dos que entramos, Pablo hace el gol de tiro libre para el empate, ir a penales, y bueno, yo tengo la suerte también de patear el último penal. En la definición por penales te pasan cosas, estás deseando, bueno, que tus compañeros lo hagan, que el otro lo erre, querés que llegue cuanto antes tu penal. Por suerte, Fernando le ataja el penal a Tulio. Y bueno, me quedó el último penal y bueno, por suerte Tafarel se tiró para el otro lado y ahí pudimos festejar todos. Pero la verdad yo no estaba en la lista. Y ahí Morena le dice a Pichón, mirá que Martínez patea penales también, y bueno, ahí me queda el quinto penal.
¡Libre el país! ¡Va Sergio! ¡Martínez!
Y llegamos al final de lo que significa esta historia celeste con el recuerdo de la última Copa América del siglo XX ganada por Uruguay, la número 14 de nuestro fútbol, lograda ante los campeones del mundo de aquel momento. Fue el 23 de julio de 1995 y aquí en Historias Celestes lo repasamos en la voz de sus protagonistas. Hasta la próxima.
Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.